Hola, soy Félix Arrán desde el Centro Enlace, en un podcast nuevo para Scalae. En esta ocasión, en realidad, no es un podcast que hemos grabado en el estudio de Scalae en Barcelona, sino que es como la retransmisión, la reproducción de un acontecimiento que tuvo lugar concretamente en el auditorio del FAT. La circunstancia era M3 y era el arranque, el inicio del festival M3, que en este año, en 2009, tuvo esos escenarios alrededor de el FAT y del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Hay una circunstancia, es el detonante, el arranque de M3, en el que las personas que lo organizan pues pensaron que una buena manera de lanzar la llama era organizar como un debate, previas presentaciones, con Jorge Wagensberg, con el Joan Martínez Alier, con David Barkin y con Gilles Lipovetsky. También se grabó un vídeo con Noam Chomsky, que se encargó de ello la Beth Galí, la presidenta del FAT entonces. Un vídeo que en este caso y en este podcast no incluiremos debido a, primero, que el interés del vídeo sí, y es posible verlo en la web del FAT, y luego también que la calidad del audio tampoco es que fuese muy grande, lo cual, dado que estamos en un medio más bien radio, pues complicaba un poquito las cosas. Es un documento, en cualquier caso, que está en la red, como digo, el de Noam Chomsky. En cambio, sí, la grabación de esta presentación, de este detonante de M3, incluso en el tiempo es intensa, cubre 2 horas, por lo cual esta es la primera parte de 2, una primera parte en la que vamos a escuchar la exposición, ese detonante de Jorge Wagensberg, de Joan Martínez Alier y de David Barkin. Dejaremos para la segunda parte la presentación de Gilles Lipovetsky y el debate que a continuación surge. Bueno, M3 fue fabuloso, se verá ya por el detonante, por cómo arranca, y se verá también porque seguirán algunos podcasts más esta labor que asumimos desde Scalae de documentar también esa circunstancia, de contribuir a su documentación con algunos de los debates, duelos en terminología M3 que se dieron. Pero bueno, esos serán otros podcasts. Hoy, hablando de arquitectura, oiremos a Wagensberg, a Martínez Alier y a David Barkin. Vamos a ello.
Vaya, yo por los problemas técnicos y por las presentaciones previas creo que no hace falta más que simplemente daros la bienvenida a M3 Colapso. Primero de todo, como Daniel ha dicho, dar las gracias al FAT, a la implicación de Beth Galí, a la implicación de Daniel Cid para que esto fuera posible. Y después invitaros de 10 a 12 cada día en el CCCB para que visitéis Mercado, que es como el opuesto de detonante, en el sentido de, pues eso, si aquí hemos traído a Wagensberg, a Lipovetsky y a Joan Martínez Dalier con la invitación a última hora de David Barkin, pues en el CCCB están todos los estudiantes y toda la gente que de alguna manera lleva meses trabajando con esto. Primero, vaya, la evocación de radiografía del colapso, que es el debate a que hoy asistimos, era plantear los indicadores económicos, sociales y ecológicos sobre temas de colapso. Para ello planteamos la importancia de invitar a un sociólogo, a un economista y a un científico, y a última hora, de alguna manera, la posibilidad de que David Barkin estuviera en Barcelona y de invitarle nos ha parecido un lujo, y por eso hemos incluido a un segundo economista. Precisamente en el tiempos que corren, creo que 2 economistas podrán hacer el contrapeso para realmente explicar qué está pasando, y creo que las situaciones encontradas que se encuentran en la mesa por posicionamientos diferentes pues darán un valor añadido a este debate. Nada más que daros las gracias por asistir a M3 y simplemente pues emplazaros a mañana y pasado, que tendremos los duelos aquí también en el FAT. Muchas gracias y bienvenidos. Sí, perdona. Es que se lo he explicado a ellos, pero a vosotros no. Primero empezará Jorge Wagensberg. Entendemos que siempre, como hemos explicado, el proyecto todo M3 Colapso se ha dividido en medio ambiente, ecología, economía y sociedad. Por lo tanto, manteniendo la misma estructura, primero empezará Jorge Wagensberg. Después tendremos a David Barkin y Joan Martínez Alier. Y finalmente acabará Lipovetsky, que seguro que generará una polémica con los siguientes que permitirá establecer un debate. Hemos escogido una cosa muy larga, son 3 horas. Entendemos que, vaya, la asistencia a las 3 horas no es necesaria, pero precisamente queríamos darles tiempo y de las gracias por haber asistido. Muchas gracias.
Pues buenas tardes. Creo que tengo 20 minutos para hacer el saque. He estado pensando qué es lo que más se parece a colapso en un sistema científico y lo que pretendo es hacer un comentario general sobre las condiciones en las cuales se produce lo que previamente también definiremos como colapso y cuáles son las alternativas para salir de él y si es saludable o no es saludable. Yo ya digo de entrada que no solamente es saludable, sino que es necesario. No sé en economía, sospecho que incluso en economía. Bueno, para empezar, tenéis que seguirme en una exposición científica y en principio, digamos, fría y objetiva. Los científicos siempre empezamos, cuando queremos estudiar un sistema, dividiendo el universo, la realidad, considerada como el conjunto de todo lo que es, en dos partes bien desproporcionadas. El objeto que nos interesa y el resto del mundo, que es lo que podemos llamar de varias maneras, entorno, etcétera. El sistema, lo que llamaré el sistema, pues puede ser desde una bacteria hasta una organización compleja de la sociedad humana. Pero lo importante es que hay una superficie, frontera, entre el dentro y el fuera. Yo creo que este es el primer concepto importante. Hay un dentro y hay un fuera. Y en general, cuando hay una superficie que permite y define que puede circular entre dentro, el dentro y el fuera. Un sistema vivo se podría definir como aquel sistema que tiene la gran ilusión de seguir vivo. Es decir, perseverar como ser vivo, no solo como un objeto. Es la diferencia que puede haber entre una sardina nadando en el océano y una sardina en lata. La diferencia está en el que tenemos un tipo de frontera que es la que no permite el intercambio de nada, ni de materia, ni de energía, ni de información. Y entonces aquí el segundo principio de la termodinámica se aplica implacable y el destino del sistema, del objeto, es el equilibrio termodinámico, que es sinónimo de cosa muerta. Solo hay un estado compatible con el aislamiento, ¿no? En fin, un sistema vivo es el que tiene la tendencia, aquí ya viene un primer concepto clave, a mantenerse independiente de la incertidumbre del entorno. En general, cualquier sistema consta de partes, y esto define el primer concepto importante, que es la complejidad del sistema. Esas partes están en interacción, y lo importante es que la suma o el conjunto de partes de interacción no es la suma de las partes. Es decir, es más o menos, en general, el sistema que sus partes. Y eso ya nos define la primera idea, ¿no? El número de partes y la manera en que interaccionan, pues eso ya define la primera idea, que es la complejidad de ese sistema. Que ya digo, insisto, puede ser una bacteria, o puede ser una ciudad, o puede ser incluso un estado. Bueno, si uno reúne la termodinámica del no equilibrio, que es la interesante, porque como he dicho, la termodinámica del equilibrio hace que todos los sistemas acaben en la uniformidad, es decir, se hacen independientes del exterior, pero a un precio muy grande, y es que son también independientes del espacio y del tiempo, es algo amorfo. Pero, en general, aplicando, ya digo, la termodinámica y la matemática, se encuentra, que es lo que quiero proponer aquí como base para analizarlo todo, una identidad, no una ecuación, sino una identidad. La diferencia entre una identidad y una ecuación es que la ecuación es verdad para ciertas variables, que es lo que llamamos solución, y que la identidad es verdad para cualquier tipo de variable. Lo que llamaré colapso es cuando esa identidad no se puede mantener. Y entonces sobreviene la crisis. Bueno, hay cuatro magnitudes importantes a tener en cuenta, cuatro variables. Una es la complejidad del sistema. Bueno, hay sistemas muy simples y sistemas muy complejos. Podemos hacer una primera definición de complejidad de un sistema en el cual, como he dicho antes, las partes son pocas y las interacciones son débiles. Voy a poner un ejemplo muy claro para demostrar o para aclarar la idea de que el conjunto no es la suma de partes. Imaginaros que tenemos dos niños llorando. Bueno, lo que molestan dos niños llorando juntos no es la suma de lo que molestan por separado, porque está la interacción, ¿no? Si se ponen a jugar, pues pueden molestar menos, y si se pelean, pues berrean mucho más y molestan más. Bueno, es decir, la interacción entre partes de un sistema es lo que hace pues que un gusano, por ejemplo, una lombriz de tierra, sea menos complejo que el aeropuerto del Prat. Sencillamente, tiene menos estados accesibles, ¿no? Bueno, primera magnitud, la complejidad del sistema. Segunda magnitud, la misma idea, pero aplicada al resto del mundo. La complejidad del entorno. Eso, desde un punto de vista un poco antropocéntrico, no le llamaré complejidad del entorno, sino para que vayáis adivinando por dónde van las cosas, le llamaré incertidumbre del entorno. Un entorno que tiene muchos estados accesibles, un entorno de alta complejidad, es un entorno de alta incertidumbre. Por ejemplo, a 10.000 metros de profundidad bajo el mar, la incertidumbre es muy pequeña. No cambia la temperatura ni una milésima de grado en todo un año. En superficie, el número de estados accesibles es enorme. Hay un gradiente de luz, hay agitación, etcétera. Entonces tenemos dentro, en el dentro tenemos la complejidad del sistema, en el fuera tenemos la incertidumbre del entorno. Hay que decir que lo primero que hubo que inventar para un ser vivo, como sabéis, todos venimos, tenemos un origen común, una historia común, venimos todos de una célula. Lo primero que hubo que crear es un dentro y un fuera, justamente, ¿no? La diferencia entre un ser vivo y un ser no vivo es que el ser no vivo se somete mansamente a las fluctuaciones del entorno. Este agua, por ejemplo, está a la temperatura ambiente. Seguramente al principio estaba un poco más fresquita, pero se ha sometido a la temperatura del entorno. Cualquiera de nosotros, dentro de un margen de más o menos 15 grados, lucharemos por mantener nuestra independencia térmica, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea. Ahora, hay dos términos cruzados. Uno es la complejidad del sistema conocida a la incertidumbre del entorno, que eso no es otra cosa que la capacidad de anticipación que tiene el sistema. Ejemplo, la inteligencia. Ejemplo, el sistema inmunitario. Ejemplo, esa ilusión que tiene todo ser vivo de mantenerse vivo. La mejor estrategia es saber anticipar la incertidumbre. Y el homólogo, es decir, la incertidumbre del entorno conocido el comportamiento del sistema, eso es lo que podemos llamar el término de acción, que tiene dos partes. Si se ponen mal las cosas, si la incertidumbre que me rodea no me gusta, tengo dos maneras de protegerme. Una es cambiando de entorno. Esto significa la movilidad, importantísimo, la movilidad. Y el otro es cambiar no de entorno, sino cambiar el entorno, que esto es lo que hacéis los arquitectos, ¿no? Cambiar el entorno significa alterar el mundo que me rodea para reducir la incertidumbre. Un edificio es eso en realidad. Es un habitáculo intermedio entre el resto del mundo y mi propio sistema para reducir las fluctuaciones del entorno. Bueno, atención, porque ahora voy a decir cuál es la identidad. La identidad, que es inviolable, porque es una identidad, insisto, porque no es una ecuación, es que, lo diré dos veces, la primera para que la escuchéis tranquilamente y la segunda para reflexionar sobre ella, es que la complejidad del sistema más la capacidad que éste tiene de anticipar el entorno es idéntico, insisto, no igual, sino idéntico a la incertidumbre del entorno más la acción, donde la acción, como he dicho, incluye o la tecnología o la movilidad. Repito, la complejidad del sistema más su capacidad de anticipar lo que ocurre a su alrededor es igual a la incertidumbre que hay en el entorno más su capacidad de acción. Bueno, entonces aquí se plantea el problema clave, que es el mismo para una bacteria o para el presidente de una entidad financiera, yo creo. Y es, si la incertidumbre aumenta, abro paréntesis, lo único cierto de este mundo es que el mundo es incierto, es decir, generalmente la incertidumbre fluctúa, aumenta, disminuye. Insisto, la pregunta clave, en realidad la ciencia depende más de las preguntas que de las respuestas. La pregunta clave, a mi juicio, es, si la incertidumbre del entorno aumenta, ¿cuáles son las alternativas del sistema para mantener su independencia del entorno? Bueno, en principio, en esta ecuación está claro. Tengo varias alternativas, ¿no? Una es aumentar mi capacidad de anticipación. Por ejemplo, aumentar mi conocimiento. Otra es mi movilidad y otra es mi capacidad de cambiar el mundo, como es la tecnología. Bueno, con esto podemos explicar varias cosas. Primero, la idea de mantenerse fuera del equilibrio o mantener el sistema abierto, pero cerca del equilibrio, hacerse el muerto. Bueno, esa es una estrategia importante, no solo para los animales, sino para las organizaciones, ¿no? Y las plantas, por ejemplo. La semilla es la parte de la planta que no intercambia prácticamente nada con el resto del universo. Se queda en una especie de metabolismo basal a la espera del momento adecuado para la germinación. Curiosamente, es cuando una planta se mueve. Una planta se mueve cuando no ha empezado a metabolizar. Y así puede durar años. Una semilla puede estar navegando en un río hasta que de repente toca tierra y dice, aquí me va bien, aquí exploro nuevos territorios. En el caso de los animales, bueno, el huevo es lo contrario. Es la parte más inmóvil del ser vivo. Pero curiosamente también existe el esconderse y no hacer nada para esperar mejores momentos. Es la hibernación, ¿no? Los osos de las cavernas, cuando las cosas se ponen mal, empieza a hacer frío y no hay comida, es decir, yo dejo de intercambiar materia y energía con el resto del universo y me voy a dormir hasta la primavera. Bueno, el riesgo es altísimo. ¿Por qué? Por eso hay tantos esqueletos de osos de las cavernas en los museos de historia natural. Si no ha comido bastante en verano o se retrasa la primavera, el oso se muere durmiendo, ¿no? Ya digo, para beneficio de los museos. Sobran osos de las cavernas por el alto riesgo que consiste en acercarse peligrosamente al equilibrio. En general, lo que hace cualquier sistema, cualquier organización, es, esto sería la independencia pasiva, luego está la independencia activa. Y la independencia activa es en cada momento, fijaros que no es una solución única y determinista, sino que una organización, un individuo, un colectivo como puede ser una manada o más sofisticado como puede ser una sociedad de insectos, si las cosas se ponen mal, puede elegir para mantener la identidad, es decir, para no alterar su complejidad, porque si altero mi complejidad, esto significa que yo desaparezco como individuo, puedo elegir entre contaminar menos, es decir, afectar menos a mi entorno, mejorar mi movilidad, que es importantísimo en la evolución natural y en la cultural. La movilidad de una empresa, en este caso, tendría exactamente el mismo sentido, o aumentar mi tecnología. Si no consigo nivelar la identidad, colapso. Si no consigo si no consigo la manera de que esta identidad se mantenga, pues mi complejidad saltará por encima del máximo que yo puedo soportar. Yo puedo soportar fiebre, 37 grados, 38, 39, 41 grados, ya no lo puedo soportar. Puedo soportar 36, 35, quizás 34, 33, ya no lo puedo soportar. Es decir, este es el margen. Bueno, y luego está otra idea, que es la que más duele, porque aquí podríamos hablar también de cualquier colectivo, ya sea, por ejemplo, una nación, ¿no? Fijaros que la idea de independencia mala es la misma idea del oso que hiberna. Es el clamar por una independencia que consiste en no intercambiar nada con el exterior, ¿no? Pero una idea que ha sido muy importante en los sistemas naturales y que yo creo que también es muy importante en las organizaciones humanas es que cuando ya no podemos soportar la independencia activa, todavía hay una posibilidad que es hacer un pacto a un altísimo precio, que es cambiar de identidad. Si hablamos, por ejemplo, de una nación, bueno, nos dejamos matar o entramos en guerra antes de cambiar de identidad, ¿no? Pero bueno, la simbiosis es la manera de sobrevivir, mantener la independencia, y esto da una idea muy importante, porque si yo hago un pacto con otra persona que también está al borde del colapso, y resulta que acordamos que juntos somos más independientes que por separado, esa es la buena regla para hacer una prueba. Por ejemplo, cuando solo había bacterias, que durante miles de millones de años solo hubo bacterias, llegó un momento en que empezó a escasear la comida y una bacteria que se movía bien y comía mal pactó con una bacteria que se movía bien y comía mal, o lo he dicho los dos igual, bueno, al revés. Es decir, la que comía bien y no se movía decía, bueno, te voy a comer, pero tranquila porque no te voy a digerir. Te meteré dentro y entonces yo, que me muevo muy bien, te pasaré la comida a ti, tú comes, me das un poquito y juntos somos más independientes del medio que por separado. Así empezó la primera célula eucariota, de donde vienen todas las plantas y todos los animales. Pero bueno, cualquier tipo de simbiosis es así. Esto es altamente no trivial, creo, porque cuando, por ejemplo, dos empresas se funden, si se funden solo para ser una entidad más gorda, pues según esta ecuación no tendría ningún sentido, para dar miedo, para ser más grande. Ahora, si la fusión es tal que juntas se defienden mejor de la incertidumbre ambiental, según esta regla, sería pues una buena idea. Sabéis, por ejemplo, que la eficacia, que tanto la oímos en la vida cotidiana, o el progreso, también se reinterpretan según esta idea. ¿Qué sería progresar? Bueno, progresar no es ser más grande. Progresar no es aumentar la probabilidad de sobrevivir, a lo mejor sí, pero como no se puede calcular la probabilidad de supervivencia, pues sería una definición sin sentido. Una buena definición de progreso desde este esquema conceptual sería: un sistema pasa de un estado A a un estado B, tal que el estado B es más progresivo que el estado A, si resulta que en el estado B es más independiente de la incertidumbre ambiental que en el estado A. Bueno, por ejemplo, el especialista se la juega porque consigue una gran eficacia. Un osito koala que está en un árbol de eucaliptus en Australia no tiene que gastar energía porque nadie come eucaliptus, es una planta tóxica. Entonces se pone en una rama, abre la boca y si la brisa le mete una hoja dentro, ya se pensará si cierra boca y se la come. Es decir, que gasta muy poca energía. Pero hay si le pasa algo al eucaliptus, porque es un especialista. Es decir, si falla, si cambia la incertidumbre ambiental, entra en colapso total, no tiene nada más que comer. Los seres humanos, las ratas, los gorriones, estamos en el otro extremo. A base de una gran ineficacia, conseguimos adaptarnos a cualquier cambio de la incertidumbre, o por lo menos a un margen muy ancho. Esto explica los ciclos, las crisis. Bueno, Chomsky lo ha dicho y estoy muy de acuerdo. No se pueden, yo creo, evitar las crisis en el sentido siguiente, y es que llega un momento en que la incertidumbre del entorno ha cambiado y que el sistema se encuentra con el problema de que debe elegir una nueva alternativa, debe tener una nueva alternativa o colapsarse definitivamente, ¿no? Por ejemplo, si hay poca incertidumbre, es el momento de aumentar la diversidad, de aumentar las alternativas. Porque en el momento en que la incertidumbre aumenta, yo tengo más donde escoger para encontrar la solución. Es muy importante eso. Eso significa, lo hacen los sistemas naturales, pero no los culturales, creo, ya lo dirán mis compañeros si los culturales lo hacen, es conservar lo superfluo, conservar lo que de momento no sirve para nada. Por eso es tan importante conservar la biodiversidad. Mucha gente dice, pero realmente hay que conservar 30 millones de especies si con un pollo y una col ya podemos ir tirando. ¿Por qué tenemos que aguantar tanto? Bueno, por la sencilla razón de que en la biodiversidad están soluciones de problemas que ahora ni siquiera conocemos. Bueno, esta es un poco la idea que podemos aplicar a la complejidad, la diversidad, el colapso, incluso el progreso, porque yo creo que esta idea, a veces cuando oigo a los economistas, hace poco en Cosmocasa hicimos un diálogo entre físicos y economistas porque había un diálogo pendiente, yo creo, ¿no? Esta idea de los economistas de que hay que crecer siempre, cuando hacen las cuentas de resultados las empresas, si no se da una cifra superior al año anterior, pues le pueden cortar la cabeza al ejecutivo de turno. No es aceptable desde el punto de vista del primer principio de la termodinámica y del segundo. Y si nosotros no nos regulamos, nos regula la incertidumbre de entorno, que yo creo que es lo que pasa con las crisis periódicas. Es decir, para terminar, una buena idea de progreso, que creo que en algún momento saldrá, es que progresar significa ganar independencia, aunque sea perdiendo identidad o según sean las condiciones del momento. Un simple matrimonio puede ser progresivo o regresivo, ¿no? Si el matrimonio en conjunto puede pagar un alquiler que de otra manera no pagaría, hombre, hay una pequeña pérdida de identidad, hay un pequeño aumento de la dependencia mutua, ¿no? Pero este es el balance que permite un análisis termodinámico y matemático. Espero no haberos entristecido, pero con la discusión quizás podamos aclarar algún tema. Gracias.
Damos paso a Joan Martínez Aliel.
Bueno, yo lo que voy a decir se parece un poco... aunque sea más fácil porque no será la física, la relación de física y biología como se ha hecho hasta ahora, sino que será algo más fácil de entender, aunque Jorge Wagensberg es famoso por lo fácil que es entenderle cuando habla de cosas difíciles, y también está muy pensado para arquitectos. Y la pregunta podría ser, ¿con quién se van a fusionar los arquitectos, para decirlo de una manera que sea productiva para los arquitectos y los fusionados? También voy a hablar del sistema y el entorno, ¿no? Y no voy a ser pesimista. Primero, por ejemplo, Chomsky no ha sido pesimista, habla con este tono, en fin, sensato y prudente y un poco solemne, pero lo que le preocupa a Chomsky, como se ha oído desde hace mucho tiempo, son las crisis para la gente pobre del mundo y no tanto quizá para los ricos del mundo, aunque en este momento la crisis abarca a muchos grupos del mundo. Y también quiero ser optimista porque hoy en la universidad estaban ya hace unos días repartiendo esto que se llama PUDEM, que es un producto de este simpático individuo que se llama Enric Durán, que ahora se entregó a la policía o la policía lo capturó, y que estaba auspiciando movimientos alternativos con un dinero que se había prestado de los bancos sin hacer hipoteca previamente, creo. Entonces, esto quiere decir, es un producto bien de aquí, bien de Barcelona, bien con una tradición de aquí, lleno de resonancias de la historia de Barcelona de los últimos 100 años, y ahora son 100 años que mataron a Ferrer y Guàrdia, por ejemplo, aunque con algunos intermedios que todos conocemos que ha tenido la historia de Cataluña. Entonces, por esto quiero ser optimista. Entonces, yo soy un economista, pero economista arrepentido desde hace muchos años y realmente vinculado a la economía ecológica y vinculado a esta idea de que hay que estudiar a la vez la economía y la energía y los materiales. Y rápidamente, en los 20 minutos que tengo, voy a enseñar unas fotos de estas y unos dibujos, pensando que a los arquitectos les gustan los dibujos más que las palabras normalmente, ¿no es verdad? Aunque aquí he empezado con palabras. Espero que la poderosa cabeza de David Barkin no esté impidiendo que ustedes puedan leer esto, ¿no? ¿O no? Puedes quizá desplazarte. ¿Sí? ¿Puedo?
No, pero yo quiero verlo también.
Bueno, hace ya 40 años casi que Sico Mansholt, que era un político holandés, y leyó los informes del Club de Roma, el primero, y dijo que había que parar el crecimiento. No duró mucho. Un presidente de la Comisión Europea en aquella época no tenía ninguna importancia. Ahora el que hay ahora tampoco tiene mucha, pero la Comisión Europea tiene más importancia. Los verdes europeos llegaron al Parlamento, al Bundestag, el año 81, 82. Ya dijeron que el PIB, ¿no?, el Producto Interno Bruto, la contabilidad macroeconómica, no servía para nada. No les hicieron caso, pero 30 años después entendemos que la economía puede ser vista con un lenguaje físico, se puede describir en dinero, si ustedes quieren, con indicadores sociales también, pero también se puede y se debe describir con indicadores físicos del flujo de materias y energía. Y mientras estamos discutiendo desde hace 30 años sobre la décroissance, que era el nombre que Georgescu Reagan mismo le había puesto en un libro en francés, porque en inglés no se atrevió a poner degrowth, que ahora ya lo estamos usando, pero degrowth era una palabra rara en inglés, y en francés, que Georgescu hablaba bien, le puso al libro del año 79 la décroissance, demain la décroissance. Mientras hablamos de demain la décroissance est arrivée, como he puesto aquí, por lo menos el año pasado y este año. En todo el mundo va a haber un decrecimiento del PIB, que al fin y al cabo no es tan importante, pero sí que es importante que también va a decrecer el dióxido de carbono, las emisiones humanas de dióxido de carbono. Y algunas otras cosas van a decrecer, como son los salarios de los arquitectos, por ejemplo, y los permisos de obra que se dan en Barcelona, y cosas que se puede hacer chistes, pero no es un chiste para todo el mundo, porque mientras tanto las hipotecas se van pagando más o menos. Hace ya un tiempo, 4 o 5 años, que Naredo, que es un amigo mío de muchos años y un economista ecológico, anunció que iba a haber, no un colapso, pero que iban a frenarse esta especulación que había de viviendas tan fuerte aquí y en el Reino Unido y en Estados Unidos, y que esto iba a acabar más o menos como ha estado acabando desde, no octubre pasado, sino desde el verano del 2007, que es cuando empezó realmente a verse que no se pagarían hipotecas en Estados Unidos. No hace falta insistir mucho en esto, pero lo pongo porque también es curioso el silencio. A Naledo le dejaron publicar 2 artículos en La Vanguardia, en el suplemento Dinero, durante estos años. Ahora publica mucho más, yo también, ahora cada día una conferencia. Lástima que esta no sé si es gratuita o remunerada, pero en fin, hay mucho más público ahora, o en fin, más presencia de economistas críticos, pero es curioso que esto también ahora aparezca como una gran novedad. Lo había dicho él, lo había dicho bastante gente, que esto no podía durar tal como iba, porque había una burbuja, ¿no?, financiera muy grande, etc. Y ahora se ha acabado el boom inmobiliario en un brusco aterrizaje, y habría que ver qué se va a hacer. O una política keynesiana, como le llaman, pero ¿de qué tipo? Por ejemplo, con más infraestructuras, que es una palabra que debería estar prohibida. ¿Y qué será en Cataluña más infraestructuras? ¿Más autopistas? ¿Expandir el puerto todavía más? Este puerto enorme que han hecho, que tiene 60 millones de toneladas, quieren expandirlo a 130 millones de toneladas, como 20 toneladas por cada catalán, ¿no?, al año. Porque hubo urbanistas, no sé si arquitectos de esta sala, no, porque son jóvenes, urbanistas bien famosos aquí que dijeron alguna vez que Barcelona debería ser la Rotterdam del Mediterráneo, cosa que a mí siempre mucha gracia, porque Rotterdam, que quizá antes de la guerra era bonito, quedó totalmente trinchado y es un puerto horrible, y ojalá fuéramos la Ámsterdam del Mediterráneo, que es una cosa más vivible que no Rotterdam. Y esto nadie se ha reído, que es curioso, porque quizá en la escuela les dijeron Barcelona tiene que ser la Rotterdam del Mediterráneo. Pues no, no tiene que ser la Rotterdam del Mediterráneo, porque esto implica una inversión en cemento y en pavimentar las cosas que no tiene por qué haber. Podemos vivir bien sin esto. Y en este momento, además, hay un montón de casas y de pisos sin gente y un montón de gente sin pisos y casas, y de alguna manera haría falta quizá como un MST brasileño, pero más bien urbano, que organizara todo esto un poco mejor. No diré ocupando con K todo, porque esto requiere mucho esfuerzo político y es un poco, pero sí, por ejemplo, con alquileres modestos, ¿no? A 3 euros el metro cuadrado, pues que se den alquileres por 5 años a la gente que le hace falta una vivienda, un piso, porque si no, ¿cómo se va a tragar el mercado? El mercado es como una avestruz ahora, que tiene aquí un bolo, ¿no?, de 1,5 millones de viviendas en el territorio ibérico español, que no va a tragarse tan fácilmente. Todo esto, más que para un colapso, porque lo es de alguna manera, y algún banco se va todavía aquí a colapsar, pero socialmente no estamos en los años 30, que estamos a 30.000 euros de ingreso per cápita entre lo público y lo privado. Si bajamos a 28.000, pues tampoco pasa gran cosa si lo repartimos bien. No hay por qué la gente se alarme y diga, como en Davos se alarmaron y dijeron, va a haber, los capitalistas en Davos hace unos meses llamaron a la lucha de clases, ¿no?, diciendo, va a haber grandes conflictos sociales, como diciendo, verán, la otra vez vinieron los nazis, ¿no?, en Alemania, etcétera, o guerra civil aquí. No, no hace falta. A 30.000 euros no hace falta que la gente esté pensando en, bueno, pues hace un poco con los Mossos de Escuadra, un poquito, alguna noche, pues en primavera, esto se entiende, pero no una catástrofe europea de estas típicas de la historia de Europa. No, esto se acabó. Nunca más este tipo de catástrofes. Y podemos digerir bien un pequeño decrecimiento de una manera sostenible ecológicamente. Ha habido, y paso para los arquitectos, muchos estudios de ecología urbana desde hace más de 100 años, con Patrick Geddes, con Louis Manford, pero los arquitectos, y quizá yo me equivoco, porque bueno, estoy ya un poco viejo iba a decir, pero como se ve, no tanto, pero me parece que es todo, no sé si ahora lo explican en las escuelas de arquitectura y urbanismo, quién fue Patrick Geddes y quién fue Louis Manford. En cambio, sí que les explican quién fue Le Corbusier, que dibujaba muy bien, ¿eh? Dibujaba como aquí en Barcelona, pero no se preocupaba de la energía ni de los materiales, ¿no? Era un poco dibujante metafísico, podríamos decir. Y todo esto se ha discutido, se discutió en Barcelona con Cebrià de Montoliu hasta que se autoexilió a Estados Unidos el año 2021, después de haber fracasado en tratar de hacer otro tipo de urbanismo aquí. Y esto es lo que el Urban Sprawl aquí ha triunfado, y es lo que yo llamo en catalán l'escampament o l'escarchufament urbà, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Así se escarchofa la ciudad por fuera. Urban Sprawl es como William White lo bautizó en los años 50 para Los Ángeles. Este era Patrick Geddes. Y la conurbación de Barcelona, pues, se ha extendido estos últimos años de esta manera, como un semicírculo. No es un círculo como en Madrid, porque aquí el mar, si se han fijado, y por tanto no, están tratando de ocupar el mar, pero sale caro con el hotel de la Vela y con el puerto sobre todo, ¿no? Entonces están ocupando el mar lo que pueden, pero no mucho, y por tanto es un semicírculo de unos 30 kilómetros de radio, de Mataró a Martorell, digamos, pasando por Tarrasa, y esta es la Barcelona real, que los turistas no la ven porque es bastante fea en muchos sitios, ¿no es verdad? No es muy bonito por Moncada y por sitios así, la Autónoma, por ejemplo, todo esto no es muy bonito. Pero no es muy bonito, y esto explica que lo de dentro sea bonito, ¿verdad? Lo bonito de dentro es el sistema y el entorno. Para que lo de dentro sea muy bonito, pues lo de fuera no es tan bonito, no solo en la conurbación, sino en Nigeria o en Perú o en o en Argelia, ¿no es verdad? Entonces, todo esto de la economía ecológica se explica, bueno, hasta en Italia lo explican, en Venecia, Virginio Bettini tiene un lindo libro que está en castellano también, en Florencia, Alberto Mañaghi. Ha habido toda una generación que aquí estoy quizá predicando a gente que ya lo sabe y está convertida, y lo sentiría mucho que fuera así. O el pequeño gran libro, que me ha salido muy pequeño, y por esto he puesto que es un pequeño gran libro, de Jaume Terradas, catedrático de Ecología de la UAB, y es discípulo de Margalef, y que sabe de termodinámica y de biología, y que tiene un libro muy bonito de ecología urbana de 100 páginas. ¿Lo explican esto en las escuelas de arquitectura y urbanismo? ¿O todavía no? ¿O empezará este semestre que viene, por fin? ¿O cómo va? No como una optativa, sino como algo bien importante, ¿no es verdad? ¿O este libro de Eduard Marjouan, que es de Historia de las Ideas, sobre lo que los anarquistas de aquí, o Sebrea de Montoliu, que no era anarquista, decían sobre el urbanismo ecológico, porque habían leído a Patrick Guedes, como es normal, en una época que Barcelona estaba muy metida en 1910, en lo que pasaba en el mundo. Entonces, ¿dónde estaban los arquitectos y urbanistas catalanes mientras crecía el movimiento ecologista en los años 60 y 70? ¿Quién enseñaba ecología urbana? ¿Por qué les gusta tanto Le Corbusier más que Patrick Guedes y Luis Manford y Naredo y Jaume Terradas? Y esto es un poco de bibliografía, se lo voy a regalar después a Guillermo Auger el PowerPoint, porque ya sé que es muy mal gusto traer un PowerPoint, pero listas, letra pequeña quizá, de gente que ha escrito de ecología urbana en los últimos años, incluyendo la gente que ha escrito sobre la huella ecológica y todo esto que se usa, que tan popular es, tal vez excesivamente. Para entender la crisis, que para mí no es... Es un colapso de ideas, quizá, ¿no? Porque para un economista hablar a favor del decrecimiento, aunque yo diga que sea socialmente sostenible, es muy atrevido. Yo creo que en Barcelona somos dos o tres. Hay bastante gente que habla de esto, pero economistas hay muy pocos. Y han de ser economistas como yo, que ya he hecho todas las oposiciones que tenía que hacer y que no corro ningún peligro, digamos, profesional. Y que me ha ido muy bien profesionalmente hablando de economía ecológica, ¿no es verdad? Pero es un colapso, un cambio mental considerable. Es decir, hay que decrecer. Primero, el PIB no sirve de mucho y la economía debía crecer en energía y materiales. Y para que lo entiendan bien, uso esta metáfora de que la economía tiene tres pisos, que ya la dijo Frederick Soddy, un físico y que fue premio Nobel de Química y que empezó a escribir de economía en los años 20 y 30, y decía Frederick Soddy que hay un primer piso arriba, el ático, digamos, del financiero, que puede crecer exponencialmente porque se van apuntando en papeles como el interés compuesto va aumentando las deudas, ¿no es verdad? Hoy en día está tan desmaterializado que se hace en el computador. Pero debajo está lo que los periódicos llaman la vanguardia, pone la economía real, que en Cataluña quiere decir el automóvil, la construcción, el turismo y sectores así, economía productiva. Pero por debajo, y esto es lo que los economistas no dicen, y ya Soddy decía, o Germán Delio, hay la economía real, real, de la energía y los materiales, que no es que no pueda crecer, porque claro que el sol viene a la Tierra, y como se ha explicado antes, es por el sol que existe toda la vida que hay en el planeta y toda la evolución, ¿no es verdad? Pero no puede ser, crece con sus reglas, digamos, ¿no? Y no puede crecer como crece una economía que se basa en fotosíntesis almacenada del carbón, del petróleo y del gas, y una economía que esperaría que la atmósfera crezca para poner más dióxido de carbono, pero la atmósfera no crece para poner más dióxido de carbono, es decir, lo que crece es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, pero no la atmósfera. Entonces, mientras ha habido una crisis, hay entre la parte financiera y la economía real, también hay una contradicción fuerte entre esta economía productiva, que se arrastra desde hace tiempo, y la economía real, real, de la energía, los materiales y la contaminación en sus diversas formas. Y todo esto se ve en las ciudades. Esta, no sé si se ve este dibujo. Quiere decir que en la ciudad tiene como un centro en Barcelona. Barcelona en los últimos años ha mejorado, se puede ir en bicicleta mucho más, hay menos monóxido de carbono quizá hay menos óxidos de nitrógeno. En la conurbación, en el urban sprawl, en el escarchufamiento urbano este, allí no, allí se han perdido paisajes bien hermosos que había en el Vallés. Hay mucha más contaminación que antes. Han pavimentado las rieras del Maresme, que hay que ser salvaje para hacer una cosa así, para hacer parkings, ¿no? Bueno, salvaje no, civilizado. Y la conurbación, pues, ha empeorado ecológicamente, o en fin, ambientalmente, aunque ha mejorado quizá en sus valores económicos, por lo menos hasta hace unos meses. Pero esto no es el final de Barcelona, ni de Milán, ni de ninguna otra ciudad, ni incluso un pueblo chico. La ciudad va mucho más allá. La energía viene de Ascó o de Vandellós, ¿no es verdad? Y la solar viene del sol. El agua viene del Ter y vendrá del Ródano, aunque podría venir aquí si hiciéramos water harvesting, ¿no? Y los materiales vienen de fuera y excretamos para todo el mundo el dióxido de carbono y para otros lugares más cercanos los residuos materiales. ¿Y hasta dónde excretamos y dónde robamos? Y he puesto aquí unas fotos de Ecuador, por ejemplo, donde la Repsol está implicada, que por tanto la Caixa está implicada, y quien no tiene una cuenta en la Caixa o no tiene o no le ha pagado alguna vez la Caixa una conferencia, ¿no es verdad? O algún museo, quizá. Pues esto tiene que ver con la Repsol, digamos, ¿no? Aunque también tiene sus negocios distintos, quizá vende energía verde en algún sitio. Y esto es en Ecuador también. Y esta es una foto que le hice yo, cuando viajaba con Lea Tempora, que es una estudiante de doctorado en Autónoma, y la hizo ella. Y es una mujer, el primer año de una matanza, por cuestiones de aluminio y de mineral de carbón y mineral de hierro en Orissa, en la India, pues una mujer cuyo marido lo habían matado junto con unos cuantos más. Y esta es una foto que no hay ningún otro periodista occidental ni oriental que tenga, porque éramos los únicos observadores en este primer aniversario en Kalinganagar, que es un sitio conocido en la India, como otros que ha habido en la India. Lo pongo porque es como estas son las fronteras de la extracción, ¿no es verdad? Hay las fronteras del dióxido de carbono, pero también las fronteras de la extracción. Entonces, para acabar, ¿cuál disyuntiva hay ahora? Como os he dicho, y lo ha dicho Chomsky, los neoliberales están un poco mal en este momento, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de aquel chiste de que alguien dijo, Nietzsche ha dicho que Marx se murió? No, Marx se murió, Nietzsche no dijo esto. Nietzsche dijo que Dios se murió, que es mucho más grave. Y alguien decía, Dios se murió, como dijo Nietzsche, Marx también se ha muerto y yo no me encuentro muy bien. Pero en este momento, el que se encuentra mal de verdad es Hayek, digamos, ¿no? Von Mises y Hayek y todo el pensamiento neoliberal están pasando unos meses bastante malos. Entonces, por esto ha resucitado o se ha reencarnado Keynes. Porque Keynes, que escribió en vísperas y durante la guerra, de la crisis del año 29, decía, si hay crisis hay que gastar más. Y me parece bien que el Estado gaste más. Entonces ha habido mucha gente que está hablando de David Barkin quería hablar de esto, pero de un Green New Deal, ¿no? Como el de Roosevelt, pero que sea green esta vez, o de un keynesianismo verde, y me parece bien, son amigos míos que dicen estas cosas y tienen, me parece bien que digan esto, pero hay una línea un poco distinta que sería la línea del decrecimiento que sea socialmente sostenible. Un decrecimiento que tiene que hacer frente a cuestiones sobre el empleo. ¿Qué pasa si no hay crecimiento? Pues habrá desempleo. Entonces hay que discutir cómo desvincular el empleo asalariado del ingreso. Hay que discutir cómo se van a pagar todas las deudas. Y lo más obvio que va a haber es que no se van a pagar mucha parte de las deudas porque va a ser imposible, ¿no es verdad? Si ha desaparecido una riqueza equivalente a 3/4 partes del PIB de un año o todo el PIB. Tantos trillones de dólares. Bueno, lo que realmente ha desaparecido hoy son 85 millones de barriles de petróleo que hemos quemado y mañana otros 85, más o menos, que es lo que estamos quemando. Estos sí que se han quemado y esta energía se ha disipado y nunca más la usaremos. Y se han convertido, por decir así, en CO2. O sea que lo que desaparece de riqueza virtual financiera no es tan importante si se maneja socialmente bien. Si se maneja socialmente bien, repartiendo, digamos, estos costes y no traduciéndolo esto en guerras o en desempleo y gente que no tenga trabajo, que no es lo importante, que no tenga dinero para esto. Y esta es la última con estos nombres de Frederick Soddy, que dije antes, que había dicho muchas de estas cosas, o de Herman Daly, que es bien conocido, que también lo ha dicho. Y en general, toda la escuela de economistas ecológicos, si van a internet y lo buscan, verán que más o menos estamos diciendo cosas así hace algún tiempo, sin tener, sin embargo, que decirlo como una alternativa social preparada para qué es lo que habría que hacer ahora, porque esto tendrá que salir de lo que la gente haga, ya sea con conferencias como esta o como el Enric Durán con sus así antics sociales, ¿no? Y esto es lo que yo pienso y muchas gracias por escuchar.
Bien, cerramos el bloque economista con David Barkin.
Hoy hablamos, oímos a Chomsky hablar del colapso. Noam hablaba fundamentalmente de los factores políticos, los factores coyunturales que se manifiestan en el mundo, la esfera financiera. Sin embargo, no podemos hoy en día limitarnos a lo económico, a lo financiero, al ático o a la planta baja. Sí, claro, tenemos que incorporar al sótano. Y como Joan, estoy tratando de superar mi minusvalía de economista. Hoy estamos viviendo, y ustedes de una forma muy diferente que nosotros, una inevitable, inexorable unión de lo económico, de lo ecológico, de lo social. Aprendiendo de una manera dura, lo que nos dijo un pensador polaco hace unos cuantos decenios, de que el mercado, la sociedad está arraigada, pero fuertemente arraigada en lo que es el planeta. Lo vemos hoy muy claramente en las dimensiones de la forma en que la economía está apoderándose o tratando de apoderarse del planeta. Yo en estos años he dedicado a examinar las implicaciones de esta forma de apropiación, de apoderamiento. Hay una estrategia global de centralización, de control de los recursos, y lo vemos yo lo veo en dos formas muy distintas, pero que se están uniendo. El agua. Aquí en Cataluña hubo un movimiento que nació aquí en Cataluña, que logró detener los sueños guajiros de llevar el Ebro al sur, de detener el Plan Nacional Hidráulico de principios, de los 90, y a principios del siglo, de este siglo, este plan se tuvo que echar por atrás. Pero parte del problema es que en el proceso de esta lucha, en el proceso del dominio del río Ebro, muchos de los pozos, muchos de los acuíferos aquí de la Costa Brava se han ido envenenando, de tal grado que gran parte de los pueblos del noroeste de este país ya no son aptos para consumo humano, y como consecuencia, el control local del agua, los servicios comunitarios del agua que eran tan importantes en Costa Brava, ya están inhabilitados y sustituidos por la gran empresa regional Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona lleva sus bondades a controlar el agua de La Habana, financiando su obra en La Habana con cobrar a los hoteles y, por supuesto, sus huéspedes muy caros en el destino de playa de Cuba que se llama Varadero. Aguas de Barcelona también está en Colombia, está en Chile, México y uno que otro República Africana. Pero Aguas de Barcelona, que tiene como coaccionista Aguas de Suez, es pequeño comparado con su socio capitalista francesa, la empresa más grande de control del agua en el mundo. Suez controla el agua de aproximadamente 300 millones de personas en el mundo en este momento. Da servicio, bueno o malo. Algunos están insatisfechos. De hecho, en este momento en París, si entiendo bien, han retirado la concesión, mejor dicho, no han renovado la concesión de la gestión del agua por parte de Suez y su socio francés que se llama Veolia, para devolverlo a una gestión municipal. La gestión del agua alrededor del mundo se está volviendo un gran problema porque se está dividiendo países, se está dividiendo regiones. Se está creando nuevas formas de colapso. Hay la quinta parte de la población del mundo que no tiene acceso al agua, en cantidad y calidad definido como mínimo. En este momento, la expansión del control de recursos mineros, está llevando a la necesidad de controlar las fuentes de aguas de aproximadamente 150 millones de personas que han dependido de aguas, pero no han explotado sus recursos minerales, y ahora el equilibrio se revierte. Se usa el agua para los minerales y la gente tiene que moverse si van a seguir viviendo. Frente a eso, mientras que estemos aquí, en las calles de Estambul, están otro grupo de rebeldosos haciendo notar que los planes para el control corporativo de los recursos hídricos del mundo no es en interés de la sociedad. Ya van docenas en los hospitales y en las cárceles de Turquía a raíz de protestas que tienen quizás algo de similar de lo que pasó aquí en la Plaza Cataluña anoche. Diferentes formas, diferentes niveles, quizás aquí en Cataluña los rebeldes están trabajando todavía en el ático, mientras que en Turquía están en el sótano. Los recursos hídricos son literalmente la fuente de vida de la gente. Pero conjuntamente con eso está surgiendo otra extraordinaria expansión del capitalismo, muy parecido, más pernicioso quizás, pero ciertamente todavía no apreciado. Y es el control de decenas de millones de hectáreas de tierra por inversiones extranjeras en los países más hambrientes en el mundo, para que los países petroleros y algunos de los grandes países con enormes poblaciones en Asia, hablo de China, la India, Japón, están adquiriendo estos millones de hectáreas, perdón, decenas de millones de hectáreas, para producir alimentos en algunos de los países más, con mayor hambruna en el mundo, pero producir alimentos para exportar a sus países. Y lo están haciendo con la anuencia de sus gobiernos, que están creando nuevas islas de una nueva forma de colonización, donde el capital extranjero controla la superficie en estos países para producir alimentos, sí, para producir alimentos, para su exportación, para asegurar que las poblaciones de Qatar, de Saudi Arabia, Arabia, de Dubái, de China, de Japón, de Malasia. De hecho, son 22 países que están en este proceso, además de 32 compañías que están documentados en un muy interesante blog, sitio de web, que están hablando de crear un distinto tipo de amenaza a la verdad, a la real supervivencia de enormes segmentos de la población. Segmentos que sin agua y hambre, y alimentos van a padecer otro tipo de colapso que el inmobiliario, que quizás le va a afectar profesionalmente a un auditorio de arquitectos. Una forma muy diferente de ver la naturaleza de la crisis que estamos enfrentando. Pero suficiente de lo negro y lo gris. Porque en este momento, afortunadamente, hay grandes segmentos de la población mundial que están planteando otro enfoque, otro mundo, otras respuestas. Si bien es cierto, y creo que muy, muy importante, las iniciativas de decrecimiento que vemos para reconceptualizar la sociedad, como el periódico que Joan mostró. El hecho es que esta estrategia de construir una sociedad alternativa, de, como tú lo expresaste, ganar independencia, ya en las Américas ya son 80 millones de personas que ya lo están implementando. Y eso me parece interesante. Si bien es cierto que Repsol está en Ecuador, y si yo uno a la preocupación de lo que pretende hacer, yo creo que tendremos que celebrar que hace menos de 6 meses Ecuador escribió una nueva constitución, perdón, hace mucho más escribió la población ecuatoriana afirmó y pasó esta constitución que tiene varias cosas innovadoras. Uno, haciendo compromiso del Estado de asegurar a toda la población el derecho al agua. Eso en sí es una enorme innovación. Desgraciadamente, algo tan simple, lo que debe ser tan simple, es una innovación política. Pero ahí está y hay que celebrarlo. Pero Ecuador también está proponiendo a la comunidad mundial que en vez de que las empresas contaminadoras de Europa pagan para que no se corten árboles en Brasil, Ecuador o México, Ecuador está proponiendo, queremos proteger el ambiente cerrando pozos. Entonces vamos a cerrar campos petroleros. No vamos a extraer el petróleo para que este petróleo, en vez de generar dióxido de carbono, no genera nada, salvo bienestar para los pueblos que son los verdaderos responsables del cuidado del medio ambiente. Esa es una innovación extraordinaria. Evo Morales en Bolivia está proponiendo, nosotros vamos a participar en el mundo, reconocemos que tenemos el litio que necesitan para las pilas, para su sociedad electrónica, o nuestra sociedad electrónica, a veces él dice. Pero lo vamos a hacer con tecnología que se va a desarrollar, que se debe desarrollar en institutos bolivianos, con colaboración entre empresas bolivianas y extranjeras. Y entiendo que se está llegando a un acuerdo con el presidente Sarkozy para aprovechar la voluntad de capital francés para colaborar en este esfuerzo. Una alternativa a la propuesta de los terratenientes, de los ganaderos y los intereses que tratan de controlar los recursos petroleros de Bolivia y ponerlo al servicio de Brasil. Pero también tenemos el caso de indígenas, de comunidades indígenas en todas las Américas, que están creando nuevas reglas de juego para explotar sus recursos. O mejor dicho, quizás la palabra ya no es explotar. Gestionar de una manera sustentable para el bienestar de ellos y para el planeta, garantizando su propia supervivencia como sociedades, pero su aportación también a cuidar los ecosistemas que les son patrimonio. Entonces estamos viendo estas alternativas, que son alternativas que tienen una gran diferencia de las propuestas que estamos escuchando en los foros en este momento, porque son propuestas de gestión colectiva. Rechazan la idea de que puede ser el individuo que puede dar respuestas. El individuo rico, el individuo conocido como corporación, el individuo que hace sus propias propuestas como individuo y los implementa con sus recursos individuales. Esta alternativa de solución, entonces, una solución que implica no explotar al máximo los recursos, no explotar el potencial productivo del bosque, del mar, del río, del lago, pero de gestionarlo para las futuras generaciones, de tomar en cuenta esta segunda ley de la termodinámica, que hasta los economistas estamos emprendiendo a recitar. Fue Nicolás Georgescu Rodien, citado por Martínez ayer, hace unos cuantos minutos, que sí supo de la palabra de croissance, que es uno que pudiera haber revolucionado la disciplina de la economía, recibió como joven el premio de los economistas del muy sagrado American Economic Association como el economista joven más prometedor de su generación. El economista que más rápidamente se olvidó en Estados Unidos. Entonces, yo quiero terminar planteando la pregunta, ¿cuál es la relevancia de esto para un auditorio en Cataluña? Un grupo de catalanes, profesionistas. ¿Así a dónde podemos ir los que estamos aquí? ¿Qué quiere decir socialmente, ecológicamente sostenible en el año 2009-2010? ¿Qué es una arquitectura verde? Yo no voy a meterme en el keynesianismo verde. Este es un pleonasmo. Es absolutamente intragable, salvo en las páginas del Economista. a mi manera de ver. ¿Pero qué sería? ¿Serían el tipo de respuestas que nos da Richard Rogers, explayados hoy mismo en el Forum Caixa? Edificios que se ponen al servicio de estas empresas que están derrumbando montañas, reclamando bosques, controlando tierras fértiles de los países más hambrientos del mundo. ¿O implicaría mucho más? Yo me quedé muy impresionado, francamente, con la propuesta de M3. Jóvenes de todas las edades, caminando en muebles viejos con ruedas. Incitaciones a pensar y repensar para qué son las estructuras, las formas. Pero sobre todo, si bien es cierto que hay muchas propuestas de formas aquí arriba y al lado, lo que habrá que proponer también es, ¿son compatibles con dejar de usar tanto petróleo? ¿Son compatibles con una nueva sistema, con un nuevo sistema de gestión del agua que no requiere que Cataluña construya y sigue usando agua desalada con enormes costos energéticos? ¿Que Cataluña no sea anfitrión de casi tantos millones de cabezas de cerdo como de población local, con las implicaciones ambientales que tiene? ¿Cuáles son los modelos de consumo, de organización social? Yo estoy de acuerdo que pues es bonito tener, celebrar ahora 2 años de bicicletas públicas. Pero ¿refiere a una reorganización real de la sociedad, a una propuesta diferente de consumo, de relaciones sociales? Si hay algo que yo espero gozar, aprovechar de este seminario de estos días, será de escuchar cuáles son las propuestas que ustedes como grupo proponen para reconstruir su sociedad. Otros pueblos lo están haciendo en otras partes. Muchas gracias.